Mira, nosotros estamos trabajando en conexiones seguras hace rato, en prevención. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, cuando hacemos los Viva Barrios, asiste Distrigas, explica todo el tema de las conexiones seguras. Y más allá de todo eso, que me parece que es un trabajo que tiene que ser a largo plazo, ¿no? De prevención, que viene hace rato, no es nuevo de ahora, ni mucho menos, tampoco nos vamos a hacer los que estamos haciendo trabajo de prevención ahora solamente, sino que también me parece que tenemos que ser, y acá voy a hacer un poco, me voy a ir un poco de las ramas, tenemos que pensar en hacer obras que ya sean estructurales para nuestra provincia, ¿no?
Sí.
Nosotros ahora tenemos en ejecución la obra El Pluma Perito, que está en ejecución hace un montón de tiempo, que se pagó miles de veces y nunca se terminó, y si Dios quiere y lo podemos hacer, nosotros en diciembre la vamos a estar inaugurando. Me parece que esas son las cosas que tenemos que hacer y nos corresponde, y la estamos haciendo como provincia, que es empezar a resolver problemas estructurales que nunca antes se resolvieron y que van a llevar a la familia tranquilidad en este sentido. O sea, vivimos en una provincia donde el clima, ya todos sabemos que no es muy benévolo en invierno, y el gas es una necesidad primaria.
Sí.
Y entonces poder llevarle los servicios básicos como el gas natural a la gente a su casa, me parece que eso es parte de una política pública de contención de estas situaciones principalmente, ¿no?
Muy bien, la verdad que bueno, conocer un poco todo esto también es muy interesante, sobre todo para la sociedad que ahora, bueno, está muy preocupada con todo esto. Cambio de tema, ministra. Usted había adelantado hace unos días que las paritarias abrirían en la segunda quincena de mayo. ¿Cómo viene este tratamiento?
Estamos trabajando muy duro con el ministro de Economía y con todos los otros ministros para poder convocar a las paritarias en, como dijiste vos, antes de mitad de mes.
Bien.
Así que si Dios quiere, en el corto plazo vamos a tener novedades. Ayer estuvimos reunidos con los gremios, no solamente a la mañana con la mesa laboral de educación, que también fue un reclamo y lo hablamos de frente ahí, estaba haciendo televisado la reunión, sino también a la tarde tuvimos una reunión con otros gremios de salud, con ATE, y les volvimos a repetir lo mismo. El compromiso está, estamos trabajando muy fuerte para poder tener los recursos, para poder abrir una paritaria seria y responsable, ¿no?
Ministra, ¿qué significa que Santa Cruz haya crecido, digamos, en el ranking de transparencia presupuestaria dentro del nivel nacional, no?
Mira, esa noticia es muy buena para todos los santacruceños que venimos de gestiones marcadas por la corrupción, por una obra pública llena de fraude y de cosas raras. Economía todos los días a primera hora envía a Nación números y datos que marcan la transparencia. Me parece que este es el camino. Nosotros estamos muy abocados al acceso a la información pública, a la participación ciudadana y sobre todo a la transparencia de lo que hace el Estado provincial. Más aún me parece importante en estos momentos en los que financiera y económicamente no estamos en las mejores condiciones y muchos de los referentes de los partidos políticos dudan y piensan que les estamos mintiendo. No les estamos mintiendo, les estamos diciendo la verdad, y de hecho blanqueamos esta situación a todo el país y hoy nos ubicamos, nos encontramos con esta excelente noticia que somos una de las provincias que más creció en transparencia económica y financiera, ¿no?
Y al vecino común, ¿cómo le podemos decir o a dónde puede ver, digamos, estos números?
Mira, en la página de internet del Ministerio de Economía, que está el link en la página de gobierno, cuando entran a santacruz.gob.ar pueden entrar a todas las páginas de los ministerios. Ahí hay un cuadro donde están todos los gastos que hace el Estado provincial separados por, digamos, por cada una de las fuentes de financiamiento.
Ajá.
Y cuánto se le da a cada cosa, ¿no? O sea, para explicarlo bien criollo.
Sí, cómo está repartido,
digamos. A ver, en la página de todos los organismos hay información pública. O sea, yo te puedo hablar de los que conozco y los que tengo en vista, que por ejemplo en la caja de previsión tenés cuántas jubilaciones, cuánto se paga en jubilaciones, cuántos son de cada régimen, cómo va creciendo por mes. O sea, me parece que estamos trabajando mucho en transparencia de datos, pero no porque para que nos nombren como que somos una provincia transparente, sino para que el ciudadano santacruceño tenga información y pueda decidir autónomamente qué hacer Por ejemplo, en una elección. O qué, o si está bien una política pública o no, o si va a apoyar una ley o no la va a apoyar. O sea, me parece que esas cosas son claves, ¿no? Nos da autonomía en la decisión a todos los ciudadanos.
Ver los números, como dice dice la gente, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque esto, obviamente que es un cambio cultural, ¿no? Que la gente tenga acceso a los números y pueda ver cómo se están manejando los números de la provincia, es algo que es nuevo. Y esto puede hacer que la gente tenga su propia pensamiento o su propia, idea de lo que está pasando. Y no se deje llevar por cosas que diga un referente social o un referente político, ¿no? Que pueda tener la información para sacar sus propias conclusiones. A mí me parece que eso es clave. Bueno, yo soy licenciada en comunicación y mi tesis la hice sobre acceso a la información pública en Santa Cruz, así que es un tema que me parece súper importante.
Sí, totalmente. Usted mencionó justamente las jubilaciones, los jubilados, y usted hizo mención también en algún momento que la caja de previsión social tiene un déficit de 27 mil millones de pesos, ¿no? ¿Qué, está pensando alguna reformulación, alguna medida para que no evitar la quiebra de la caja, ¿no? Puntualmente.
Mira, yo creo que el gobernador Claudio Vidal fue muy claro en esto. La caja la vamos a seguir sosteniendo como desde el Tesoro, porque la verdad es que no le ingresa la plata para hacer sostenible a la caja, está demostrado en los números, lo pueden ver ustedes mismos. Pero sí creo que como sociedad tenemos que hacer esa lectura. Y para esto sirve que tengan el acceso a los números, a la información, a cómo se distribuye el recurso, cómo va creciendo la planta de jubilados, qué régimen tiene más jubilados, qué régimen aporta más. O sea, me parece que esos datos son claves para que quienes tienen que tomar decisiones en estos temas que son transversales a toda la sociedad, más que nada los empleados públicos de la provincia de Santa Cruz, tengan los datos reales y no... Nadie les va a mentir. O sea, acá me parece que la idea es... Yo lo dije personalmente, creo que como sociedad tenemos que hacer una lectura a largo plazo de qué es lo que queremos para la previsión en la provincia.
Bien.
Pero la tenemos que hacer todas esa lectura, ¿no? O sea, no es algo que tiene que ser un poder político... ya salió mal en el 2011 cuando el ahora diputado Peralta quiso hacer una modificación y la hizo, que es la última modificación de la ley de previsión, que por no abrir el juego a los sindicatos, a todos los trabajadores públicos que quieran opinar, no salió como tendría que haber salido.
Sí. ¿Y qué medida hace usted de la realidad hoy en Santa Cruz con estos conflictos que estamos teniendo, con 96 horas de paro y con estos datos de que en Santa Cruz es el lugar donde es más caro llenar el changuito?
Mira, las 96 horas de paro, yo te voy a hacer una lectura social. Creo que los docentes tienen todo su derecho, igual que todos los trabajadores, de hacer medidas de fuerza. Nosotros no estamos en contra de las medidas de fuerza que hagan los trabajadores. Es un derecho. Y con respecto a que Santa Cruz es el lugar más caro para llenar el changuito, yo lo que tengo para decir es que Santa Cruz fue la provincia que más altas dio las paritarias en los últimos 2 años. No alcanza. Todos atravesamos esa realidad, pero el compromiso del gobernador siempre fue mejorar el salario de la gente y hoy, tanto desde el Ministerio de Gobierno como desde el propio gobernador, el ministro de Trabajo, el jefe de gabinete, estamos todos abocados a encontrar una solución para poder volcarle dinero a la gente en paritarias. Eso me parece que es un punto clave. Estamos trabajando muy fuerte con la legislatura para... Ayer salió el decreto de la ley para los comercios, para el alivio fiscal de los comercios. El otro día lanzamos el alivio fiscal para los trabajadores públicos, que si bien tuvo problemas en el inicio de la aplicación, porque el Banco Santa Cruz no se comprometió en la atención como se tendría que haber comprometido, está vigente y hay más de 2.000 personas que ya lo consultaron, muchas que se adhirieron, otras que decidieron no adherirse. Entonces hay un trabajo conjunto de todas las áreas de gobierno para poder resolver de alguna forma. La única forma de resolverlo directamente es inyectándole plata en los sueldos a la gente, y estamos trabajando en eso.
Bien, y últimamente los docentes estuvieron también, ¿no?, reclamando esto de los descuentos que sufrieron. ¿Qué mirada hace al respecto?
Mira, ayer tuvimos una mesa laboral con AOSAC y con AMET. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Ellos vienen reclamando falta de diálogo del Consejo Provincial. Yo no creo que sea así. Realmente creo que el Consejo Provincial de Educación está abierto al diálogo. Ayer tratamos el plan de educación que presentó AOSAC. No se les cerró las puertas, pero se les explicó que cuando uno presenta un plan o un programa de esa índole, que es achicar las aulas, o sea, lo voy a hacer a grandes rasgos, ¿no? Sí. Achicar la matrícula de las aulas, crear parejas pedagógicas en los niveles iniciales y jardín, uno tiene que ver también la realidad estructural que tiene la provincia, ¿no? Bajar la matrícula de las aulas, ayer hizo el recuento Iris, lo pueden ver en el canal de YouTube en vivo, son más de 200 aulas que hay que crear. Y hoy, con la realidad que vive la provincia, que la matrícula bajó, en algunos casos más de 3.000 alumnos por nivel, es una realidad que es casi irrisoria. Sí. Entonces, es algo que se tiene que trabajar en conjunto. Yo entiendo que la no respuesta a lo que uno pide por ahí puede generar frustraciones, pero me parece sí. que estamos encaminados a trabajar en equipo con AOSAC y con AMET. Hay muchas soluciones que ya se dieron y otras que, como les dijimos ayer, la paritaria se va a abrir cuando tengamos los recursos. Nosotros dijimos que iba a ser en la segunda semana de mayo íbamos a poner fecha y todavía estamos a tiempo de hacerlo.
Señora Elmiger, con respecto a 200 aulas, dicen que van a abrir ahora, o sea, van a ver...
No.
¿Cómo sería?
No. Ustedes leyeron el proyecto que presentó AOSAC, ¿lo pudieron ver ayer en la mesa laboral en vivo?
No.
Bueno, por eso, lo que yo estaba explicando es eso. El proyecto que presentó AOSAC es que se baje la matrícula, por ejemplo, en jardín de infantes, a 12 alumnos por aula. Ese es uno uh-huh. de los temas, aparte de otros temas, ¿no? Entonces... El Consejo Provincial de Educación, a través de la presidenta, de Iris Rajido, hizo un análisis muy minucioso de qué significaría estructuralmente bajar la matrícula de cada aula de jardín a 12 alumnos por aula. Y eso reflejaba, por ejemplo, en el nivel inicial, incrementar en 200 o en 198, no recuerdo el número exacto, la cantidad de aulas. Entonces habría que hacer... como una reforma estructural, no solamente del plan educacional como propone AOSAC, ¿se entiende?
Sí.
Estoy dando un ejemplo simplista del plan que presentó AOSAC, ¿no? Estaría bueno que la miren porque está bien explicado por Iris Rajido cuál sería la consecuencia de poner en funcionamiento el plan que presenta AOSAC. Que a lo que quiero ir con esto es que no es falta de voluntad o falta de diálogo de educación, sino que a veces lo que uno piensa que se puede realizar fácilmente no es tan sencillo.
Está bien. Bueno, el tema es que básicamente lo que AOSAC denuncia o plantea es la posibilidad de que docentes queden sin trabajo. Esto, bueno, se ha analizado usted con la señora Rajido, o Iris Rajido justamente como presidente del Consejo.
Mira, yo desde enero estoy teniendo conversaciones con AOSAC, junto con el jefe de gabinete y por supuesto con personal de la dirección del Consejo Provincial de Educación, cuando no es la presidenta alguno de los vocales, y siempre los puestos de trabajo de educación estuvieron garantizados. Incluso en la anteúltima reunión de la mesa laboral, la presidenta del Consejo le pidió a AOSAC la lista de los 1.500 trabajadores que quedaron sin trabajo y no se las pudieron dar.
Sí, Pedro Luxen hoy, igual se realidad, lo pidió. Pedro Luxen también se lo
por
pidió.
Por eso, la realidad es que hoy en día hay 442 docentes en resguardo.
Sí.
Que son los que denuncia a AOSAC que no tienen trabajo, pero siguen cobrando el salario porque fue un compromiso del gobierno. Lo que estamos planteando ahora, o sea, lo que está planteando ahora AOSAC dentro de su plan de educación es hacer parejas pedagógicas, y bueno, y justamente con la presidenta del Consejo estábamos analizando por qué esos 442 resguardos no podríamos volcarlos a esta idea de ADOSAC de que sean parejas pedagógicas. Entonces, no están sin trabajar y pueden ir a cumplir funciones como pareja pedagógica en las escuelas en las que están asignados, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué opina de los descuentos a docentes? ¿Se van a reintegrar, se van a devolver o van a quedar, digamos así, los descuentos?
Mira, que yo sepa, no va a haber devolución por ahora. Ayer lo pidió a DOSAC y lo pidió a MED también. Sí. Se va a evaluar. Hoy nos juntábamos un rato con la presidenta del consejo. Mañana nos vamos a volver a juntar y son temas que estamos evaluando. Mi opinión personal no corresponde que te la dé. Me parece que eso es una decisión que tiene que ser tomada en el marco de una mesa política, ¿no? Con los sindicatos y con la presidenta del consejo.
O sea, ADOSAC, AMED y la presidenta del consejo. Pero ¿se va a dar esa reunión? ¿Se da esa reunión? Porque, bueno, ADOSAC dice que nunca Irene Raquido aparece en las reuniones. ¿Se está dando esa reunión? Sí.
Ayer estuvo Irene Raquido en la reunión. Okay.
Bueno. Ante la situación de que en su momento usted indicaba que Verbes estaba en Buenos Aires buscando fondos, ¿trajo algo de fondos o todavía está en Buenos Aires, Verbes?
Qué malo que sos.
No, pregunto, porque me quedé con ese título, por eso le pregunto, perdón.
No, mira, la realidad es que Ezequiel, el ministro de Economía, está haciendo gestiones en Buenos Aires, ahora está acá en Santa Cruz, en Río Gallegos. Estamos trabajando fuertemente. Sí, tenemos, a ver, cuando yo me refería, está buscando fondos en Buenos Aires, está buscando soluciones, está buscando el tema de las letras que están aprobadas por presupuesto, los endeudamientos que están aprobados por presupuesto. Eso no es de un día para el otro, hay que ir a trabajarlo con los bancos, con la Secretaría de Hacienda de Nación. Eso fue lo que estaba haciendo Ezequiel, el ministro de Economía, con resultados muy positivos. Ya tenemos la mayoría de las herramientas casi resueltas. Así que nada, estamos trabajando, espero que pronto tengamos novedades de las paritarias, que confío que así será. Uh-huh.
El ministro de Economía, Verbes, había dicho mayo, ¿puede ser una fecha alternativa?
Sí.
Mediados de mayo.
Dijo que iba a dar la fecha a mediados de mayo.
A mediados de mayo va a dar la fecha, ok. Bueno, ahí vamos a estar atentos. Sí. Recién estuvimos hablando con el señor ex gobernador, hoy diputado, que está en comisiones, ha presentado interesantes proyectos, y habló de qué pasa con los fondos UNIRSE. Es un tema, digamos, tabú, es como el Triángulo de las Bermudas de todos los gobiernos, ¿no? Porque nunca se transparentó el fondo UNIRSE. Y entonces dice, pero no hay plata en el fondo UNIRSE como para hacer frente a algunas cuestiones ahora prontamente, por ejemplo, la situación salarial de los trabajadores del Estado. ¿No se puede aplicar, digamos, ese fondo para paliar esta situación?
¿Quién es el exgobernador que preguntó eso?
Daniel Peralta.
Pero no, me extraña que el exgobernador haya preguntado eso, porque el fondo fiduciario no se puede usar para gastos corrientes.
Ah, tiene razón.
Solamente para obra.
Tiene razón. Claro. Pero bueno, pero la pregunta entonces tal vez era si...
¿Hola?
Sí, ahí volvimos.
Se me cortó, perdón.
No, está bien, sí, está el problema de Wi-Fi. O alguien está cortando el cablecito, por favor no corten el cablecito. Bueno, en cuanto a esto, básicamente es la situación que él planteaba, ¿no? Pero sí, tiene razón, no se usa para gastos corrientes, pero lo que él argumenta es el tema de la transparencia de Fondo UNIRSE, pero ¿hay plata o no hay plata en la provincia?
Mira, nosotros, el fondo fiduciario es plata que aportan las empresas previamente para obras e infraestructura, ¿no? Esas obras se negocian con los intendentes, por supuesto, que son los que saben y cuáles son las obras que necesitan, pero se hace el proceso normal, o sea, de cualquier obra, se pide, se analiza por el IDUB va a hacer el estudio de qué es lo que falta, factibilidad, etcétera, y después se liberan los recursos para hacerlo. Ahora, si no me equivoco, hace 2 semanas se entregó el informe del año pasado del Fondo UNIRSE y ahora deben estar preparando el del primer trimestre.
¿Pero a dónde lo entregan?
En la Cámara de Diputados.
Ah, Cámara de Diputados.
Lo dice el mismo... Okay. ¿Sí?
No está bien para consultar así en la Cámara.
Está establecido así. Es un informe que se presenta de cómo se gasta, de cuánta plata hay y de en qué obra se...
Ah, ¿se sabe cuánta
gasta ese dinero?
¿Se sabe cuánta plata hay? Porque era como un misterio siempre eso.
Sí.
Ah, bueno, no, perfecto. Está bien. Perfecto, entonces. Ante esto, la cantidad de viviendas, ¿nos puede pasar en limpio? Porque estamos viendo 120, 30, 40. ¿Cómo venimos con las viviendas que se van a estar entregando, trabajando para dentro de un tiempo?
Mira, hoy estamos por entregar ahora, en mayo, si no me equivoco, las 52 de acá de Río Gallegos, que ya están casi terminadas. Bien. Las 120 que se iniciaron también en Río Gallegos van a estar para dentro de 10 meses, tenían un plazo de obra de 10 meses. Se entregaron en Tres Lagos 6 viviendas, se están haciendo 20 más. En Gobernador Gregores se están haciendo 15 viviendas. En Tres Lagos igual, se inician ahora la construcción de un par de viviendas. O sea, viviendas estamos haciendo en toda la provincia. Mira, Santa Cruz es una de las 5 provincias que está haciendo obra pública. Y esa obra pública se hace con el Fondo Unirse.
Sí, ¿puede ser que falte una de 30 viviendas para policía o está dentro de las 120?
No, esas están dentro de las 120. Igual que también hay para docentes y para médicos, me parece. O sea, para el sistema de salud. Esas están divididas dentro de las 120. Hay algunas viviendas que van a ser destinadas para algunos sectores en especial. Pero, bueno, como te decía recién, la obra se hace con fondos propios y con Fondo Unirse. Depende el monto y la disponibilidad que haya, ¿no?, de dinero.
Muy bien, señora ministra, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar con usted, muy amable como siempre, y por contestar todas las preguntas.
Bueno, no, por favor, un gusto y a disposición cuando necesiten.
Muy amable, señor. Usted, buenas tardes.
Adiós, hasta luego. Igualmente.